Buenas tardes. Aquí comienza de miércoles a miércoles un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM, y si nos siguen a través de la web en radiocolores.es. Miércoles a miércoles trata de recoger la actualidad palentina, lo que ha ocurrido y sucedido más destacable en nuestra capital y provincia del pasado miércoles, que era así aproximadamente como el día 26 o 24, ya no me acuerdo, 23. 23, hoy es 29, sí, por ahí. Sí. Bueno, pues del pasado miércoles a miércoles hoy 29. Todavía con este otoño esplendoroso, soleado, casi casi primaveral, tirando a veraniego, que se agradece. Que da gusto pasear por nuestras calles y plazas. Incluso recorrer por nuestro paraje natural ese entorno que nos rodea tan maravilloso de esta nuestra Palencia y nuestra Castilla, con el amarillar de los árboles y el ocre de los campos. Y para hablar de lo que ha sido esta semana, de lo que ha acontecido en Palencia y en la capital y provincia, están con nosotros Pablo Espina y Manolo Manrique, compañeros habituales en esta reunión aquí amistosa y cordial, y para debatir y discutir sobre temas que les han parecido a ellos importantes y que a lo mejor también a todos ustedes les han parecido interesantes. Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas tardes, pues acalorados.
Acalorados. A Pablo, Manolo, no sé, le veo así como un tanto alicaído.
Primero os voy a felicitar por el triunfo del Real Madrid. Nos disteis por todos los lados, me ha sentado muy mal y se ha acrecentado con la indignación de las noticias, de las últimas noticias. Sí. Así que hoy el apesadumbrado soy yo.
No se te ha pasado todavía del sábado hoy.
No, me sentó muy mal porque fue incontestable, así que os veo todos felices a los dos, pero...
Pero estate tranquilo que paso bien en los púnicos y ya os quitan de la cabecera el partido del sábado.
Nos amontonan más.
Han invadido los púnicos.
Otras guerras púnicas serán incruentas estas, me imagino, o no sangrientas, no sé.
Por lo menos metálicas.
Metálicas, ¿no?
Eso sí.
Muy bien, ¿qué os ha parecido en la actualidad? Hay mucho contenido y de gran calado, sobre todo en el político, del que me imagino hablaremos, ¿no?, en el transcurso de esta hora que vamos a pasar aquí juntos.
Hombre, yo creo que ahora que me veo más en la obligación de revisar los medios de comunicación palentinos o escuchar las noticias locales, la verdad es que luego al tema de charlar con la gente, tomando un vino, la política nacional, el tema de corrupción... sobrepasa a todo el mundo y evita que las noticias locales, que son más cercanas, adquieran protagonismo, ¿eh? Porque la gente siempre está teniendo en la boca hacia dónde vamos, y entonces no es eso. Pero vamos, hay cosas interesantes. Seguimos con las comidas frías de los partidos de la oposición y los el ajuste de cuentas, digamos así, aunque sea a nivel de pluma. También tenemos, yo creo, lo de la exposición de la Diputación, de los 200 años de la Diputación, que me imagino, vamos, por lo que he visto, muy interesante para conocer la vida de la provincia. Volvemos a echarnos el jarro de agua fría, ahora el Instituto Nacional de Estadística, con que cada vez vamos a ser menos y cada vez va a ser más orgulloso ser palentinos, porque vamos a quedar cada vez menos.
Eso sí que es público y sangrante.
Y luego, que no me gustaría dejarlo, aunque estuvimos Tomás y yo, y me gustaría incluso lanzar un mensaje que se queda muy bien desde las ondas sobre la Caneja, sobre la Asociación de Amigos de la Caneja, que yo creo que al final trataremos de...
Sí, lo hablaremos porque...
A ver si la gente se va animando y un espacio cultural y libre pueda surgir ahí.
¿Y tú, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esta semana?
Pues,
lo noticiable, lo noticioso.
De lo que os comentaba, también sí que es verdad que las noticias nacionales parece que están pesando sobre la provincia. Pero no deja de ser curioso, por un lado, que esto se sabía. O sea, no sabíamos la magnitud de todo esto, pero esto se sabía. Y es muy curioso, cuando leímos el libro de Chirbes, ¿recuerdas?, que por qué personas corruptas se les sigue votando. Entonces te hace pensar un poco que la culpabilidad quizás no sea de los actores, sino que también somos un poco agentes pasivos de todo esto que está ocurriendo. Y es muy curioso, a nivel de prensa local, el titular, el día que estalló la noticia, la detención de Martínez Barazón en León sacude a un PP indignado. Y otra vez, jugando con el lenguaje, el diario palentino decía: presidente de la Diputación de León. La investigación le implica en una red corrupta junto a otros alcaldes y cargos públicos del PP y PSOE, aunque es el único en la región. Menos mal. Menos mal.
Algo exculpatorio, ¿no?
Sí, sí, como diciendo, el título, de buena nos hemos librado, dando a entender que quizás haya más, o dando a entender, bueno, que no ha sido para tanto. Es otra vez jugar con el lenguaje, que es una pena que no sea también tajantes ni débiles a la hora de informar y a la hora de decir, esto es una sinvergonzonada, esto no puede ser, etcétera, etcétera.
Es curioso todas estas cosas, porque tú hablabas de actores principales y actores secundarios, y el otro día yo estuve en una experiencia cultural muy interesante, Teatro Foro se llamaba, el grupo Naos de Palencia, que escenificó, puso en escena una obra teatral que se llamaba La necesidad tiene cara de familia, que no es más que una familia tipo de las muchas que actualmente hay en España, donde el padre de familia está en paro muchos años, la mujer se lo reprocha, el hijo tiene que dejar los estudios, se refugian en casa de la abuela. Todo esto lo escenifican en el medio hora y después es el público el que participa, aportando soluciones a ese problema o dando su opinión, y luego se mete en la piel del personaje y se repiten escenas de la obra con el público haciendo de actores. Y esa comunión espectador-actor, esa representación de lo que es la actualidad, sí pone un poco de manifiesto la sensibilidad, volviendo un poco con lo que hablaba Manolo al principio, de la sensación que uno tiene de la indignación que existe en el ciudadano. Y fundamentalmente a mí, cosa que me sorprendió y me agradó, cómo la gente joven está más comprometida de lo que nosotros pensamos, o al menos cierta gente joven que acude a estos espectáculos y pone de manifiesto ya no solamente la indignación, sino algo más que ya se puede tildar como de rabia y decir, bueno, pues hasta aquí, esto no hay quien lo soporte. Pero en fin, nos vamos a ceñir, si os parece, a lo que ha ocurrido aquí en nuestra capital y provincia. Y por empezar, por un tema que a mí me pareció un poco triste cuando leí la noticia, que ha pasado casi así de puntillas, que el diario Palentino lo recogía así como adiós sin focos, que era el cierre del tan traído y llevado en su día Puerto Seco de Venta de Baños, que iba a ser la panacea de la región, que iba a ser una instalación, un proyecto punta, que inauguraron a bombo y platillo el presidente de la Comunidad Autónoma de Asturias y el de Castilla y León, y bueno, que iba a dotar a Venta de Baños y a la provincia de Palencia una infraestructura inimaginable. Han transcurrido 10 años, ni se cumplieron los pronósticos de inversión en la zona, ni se han creado los puestos de trabajo y al final, por las pérdidas, ha quebrado, se ha cerrado. No ha habido fotografías, no ha habido cámaras de televisión, no ha habido micrófonos de radio, ni ha habido prensa que haya recogido instantáneas donde los políticos hayan ido allí a lamentarse del fin de un proyecto que nació como una gran aventura y ha terminado, desgraciadamente, como terminan muchos proyectos en esta nuestra provincia, así, languideciendo y muriendo al final. ¿Qué os ha parecido? ¿Lo esperabais? ¿No os ha sorprendido? ¿Veíais que eso no progresaba, no avanzaba, que aquello...?
Pues yo he recogido también la noticia como tú, y me ha llamado la atención principalmente porque, aunque sea un poco pesado con el tema del lenguaje, pero aquí sí que el periodista es bastante, bastante incisivo y no se corta nada a la hora de decir que ha pasado apenas una década de proyecto de referencia de nivel regional a una simple campa asfaltada, que ha servido más para que los representantes políticos de turno se hicieran fotos, etcétera, etcétera. Eso, por un lado. Y por otro lado, corrobora un poco lo que hemos dicho nosotros otras veces, que se veía venir todas estas inversiones en polígonos, que en todos los pueblos tenía que haber su polígono, sin un estudio de futuro y sin un estudio de previsión de qué iba a ocurrir. Yo creo que esto es un reflejo. Esto es un reflejo de nuestra realidad, de que ha habido inversiones sin ton ni son muchas veces, o por lo menos si hubiera el son, luego tenía que haber el ton, en el sentido de que se invirtieron 3.000 de los 15.000 que estaba presupuestado y demás.
No, 12 millones de euros, ¿no?
Algo de esto.
Sí, 3 millones de los 12.
Pero bueno, que se tenía presupuestado no sé cuánto y se han invertido menos de la mitad. Quiero esto decir, como ha ocurrido en algún pueblo de nuestra provincia, que han hecho un frontón y le falta una pared. Entonces, yo creo que es una falta de previsión también.
Yo creo que es un reflejo más o menos del error por parte de los que mandan, los de los gobiernos, que desde hace unos años, con la política de polígonos industriales, industrialización, expropiación de suelo agrícola para hacer suelo industrial, ahí tenemos de las mejores tierras de regadío alrededor de Palencia, toda la zona de Magaz hasta Dueñas, expropiado para hacer un polígono que ahí está. Un poco, yo creo, al pairo del boom de la construcción, que solo el ladrillo y las infraestructuras podía generar riqueza, pero que todo el mundo, igual que cuando se veía que se construían pisos y pisos en Palencia, decía, pero bueno, ¿quién va a poder comprar pisos? ¿Y quién lo va a ocupar? Si vamos a tocar casi a un piso por cada habitante, no por cada familia, pues igual eso, pero que un polígono industrial, en la misma nota que hacen referencia al polígono de venta de Baños, en que dice el diario Gijón y Avilés, deciden borrarse del Puerto Seco, pues viene Baltanás, explora vías para que se lleguen empresas al polígono, porque es un polígono que ofreciendo suelo, ventajas económicas, pero el problema no es el problema de ofrecimiento de suelo, el problema es que no hay ninguna actividad económica que se pueda radicar aquí, porque no lo hay, por desgracia. Todas van a donde es el centro sigue siendo Valladolid, irradia allí, y si hay que ponerse algo, se pone allí. Lo poco que de empresas subsidiarias de Renault, pero que está ya cubierto y copado, y no hay más. Entonces, todos esos gastos que se podían haber invertido en otra, lo que pasa que sí, las inversiones, digamos, en bienestar, pues las fotos no salen tan agraciados como las inauguraciones de polígonos y parcelas
Abundando un poco, perdona, Pablo, en lo que tú decías precisamente, haciendo referencia al reportaje diario palentino, el último párrafo es tan contundente que casi no necesita comentario. Concluye diciendo, en 2008 las dotaciones logísticas cerrateñas debían alcanzar su madurez, traducida a unas cifras mágicas de 70.000 vehículos año y 50.000 contenedores. Dos datos. En 2013 se manejaron 12.443 unidades y contenedores. No se ha visto ni uno desde 2002, ni se le espera. Con lo cual vemos que el fracaso ha sido estrepitoso. Y lo que sí hay que recoger es que dónde estaban los políticos o dónde están a la hora de justificar, si es que tiene justificación, el por qué se ha llegado después de 10 años a lo que era un proyecto, como hemos dicho, puntero, y que iba a permitir el desarrollo del Cerrato palentino, pues se ha quedado, desgraciadamente, una vez más, también como decís vosotros, en nada. ¿Querías añadir algo más, Pablo?
No, precisamente, fíjate, Tomás, hemos coincidido, pero yo también lo tenía bien subrayadito con admiración este último párrafo, y corrobora un poco lo que decimos. Y yo sigo insistiendo en esa falta de previsión, o sea, que no haya llegado ni un contenedor, la persona o personas que hicieron el estudio previo a la construcción de esto, vamos, les tiene que estar cayendo la cara de vergüenza, porque ¿dónde contaron los contenedores? Si no ha llevado ninguno, es que ahí no hubo un estudio serio y fiable.
Se vende tan fácil el humo, ¿eh? Qué bien, claro. Se vende el humo, ¿eh?
Mira, oía hoy la noticia más o menos relacionada de un portavoz de Comisiones Obreras, me parece que era, con el tema de los presupuestos del 2015, ¿no? Y hablaba de lo mismo, es decir, cómo el delegado de la Junta, el subdelegado, como se llame, presenta bombo y platillo el nuevo hospital provincial, y resulta que en el 2015 no hay ni un...
375.000 euros.
No hay presupuesto, que cuando dijo él en la presentación que se haría en 4 o 5 años y que 2015 estaría dotado con un quinto de los 200 y pico millones que consideran, al final 300, que él venía a decir otra mentira. Pues es que yo creo que los políticos, e incluso con ayuda de los medios de comunicación, pues dan la noticia y luego el desmentido no le dan, o dan la noticia en primera página y el desmentido en un rinconcillo en la página 42, y no se le da el mismo valor a la noticia que al desmentido, que tendría que tener igual valor y ocupar el mismo sitio.
Pero fijaros, con esto, no sé qué, Pablo, con esto del hospital, bueno, yo lo de los políticos no es que lo acepte, ¿no? Lo asume uno porque quizá no hay más remedio. Pero lo que yo no entiendo es la ciudadanía, esta pasividad, sobre todo con un tema tan fundamental y tan crítico como es el del nuevo hospital, claro, hospital universitario ya, que le han dado el título rimbombante, y sin embargo, aquí se han estado como en el pim pam pum tirando a la cara reproches durante casi una década, y ahora resulta que para el ejercicio que viene, 370.000 euros, que eso me imagino, que no sé si será para que un delineante tire dos líneas en un proyecto, o parte de un estudio medioambiental, si es que no está hecho, o yo qué sé.
Sí, es un
problema. La verdad que lo que más se siente en este caso es que nos traten de ignorantes, y lo que decimos venden a bombo y platillo, y de hecho entras en el hospital y está lleno de planos y de fases que va a haber ahora en todo esto, y que destinen simplemente esa cantidad, pues es reírse un poco del personal, porque no dejas de entrever que es una noticia electoralista con todas las reglas, ¿sabes? Entonces, el que
y como nunca pasa nada,
claro, efectivamente, claro. Volverán a salir los mismos políticos u otros parecidos y no pasará nada, y la apatía que se ha generado en nuestra sociedad, ahí está, no pasa absolutamente nada.
No, lo que pasa es que con el hospital, aunque ya le tratamos una vez, yo estuve en la ponencia y mesa y charla que se dio en Frente Cívico sobre el hospital, y claro, ellos decían que no se había debatido suficiente si realmente necesitabas un hospital, si realmente necesitabas una inversión de 200 y pico millones para 2 camas más, tirar, porque era derruir tanto un hospital como otro con mayor gasto.
Ese debate, Manolo, si me lo permite, estaba superado, porque bueno, es una cosa que ha surgido en años, no es que llevamos una década con esto.
Decía en un momento, ¿es necesario un hospital cuando no sé cuántas plazas de médicos se han reducido? No sé cuántas plazas de enfermeras, no sé si eran 12 plazas. ¿Cuándo se cierran pabellones o camas porque no hay enfermo? ¿No sería mejor iniciar un debate si realmente esa inversión se puede hacer en mejora de la sanidad provincial?
Y estamos otros 10 años debatiendo a ver cuál es lo oportuno ahora. Claro,
tú sí, por un lado ves que tiras dos con espacio y sitio y perfectamente adaptables a la mejora. Tiras todo eso para construir uno nuevo que solo te va a reportar 2 camas más. Con esas inversiones que va a salir de nuestros bolsillos,
según el proyecto,
digamos que es mejor rentabilizar esas inversiones.
Según el proyecto, no solamente eran número más camas, independientemente de que uno no es técnico ni desconoce, pero parece ser que el hospital está afectado por problemas de infraestructura en cuanto a sostenibilidad del edificio, y que cuesta más reformarlo, repararlo o salvarlo que hacer uno nuevo.
Pero
¿no?
El problema es que el nuevo se vuelve a hacer en esos terrenos que la Confederación Hidrográfica no consideraba óptimos para la construcción, porque consideraba inundables. Y ahora, al cambio de ayuntamiento, se consideran aptos.
Sí, sí.
No, pues
sí,
el tema ha estado parado porque no eran aptos y ahora sí son aptos.
Como...
Y lo que él decía, si no hay, volvían a decir lo mismo. Es decir, ahora si se viene del Cerrato, por ejemplo, tienes que cruzar toda la ciudad. Cuando tienes, la mejora del San Telmo, que en que puede partir para mejorar
y que se podía haber hecho, que era la solución lógica en su día, y quien optó, quien afirmaba que la solución lógica es, primero, no había habido que acudir a expropiaciones. El debate de diputación, ayuntamiento, PP-PSOE, que hubo en su día, si hubiera podido evitar fácilmente, y posiblemente hoy tendremos un nuevo hospital. Pero todo eso es pasado, y con el pasado, como dice el proverbio ruso, añorar el pasado es como correr tras el viento. La realidad es la que hay, el proyecto es el que hay, está bendecido, está iniciado, está en marcha, y lo que hay que luchar es porque se lleve a buen puerto. Independientemente de que ahora surjan voces que en su día pudieron haber surgido en su día sobre ese tipo de discrepancias. Yo por eso me parece que lo que hay que hacer es, si se ha optado ya por el nuevo hospital, empujar, demandar y estar ahí la ciudadanía, no sé.
Lo que sí que es verdad es que cuando lo sufres en tus carnes por circunstancias familiares o que tienes que ingresar, te das cuenta realmente de las carencias. Por ejemplo, los fines de semana no se puede levantar a un enfermo porque hay una enfermera y un auxiliar menos de guardia en la planta. Entonces, bueno, eso dices, ¿para qué vamos a construir un hospital nuevo? Por favor, que haya ese personal. pero por otro lado ves el hospital, el edificio y dices, es necesario un edificio nuevo.
Claro.
Lo que sí que es verdad que nos estamos perdiendo ahí en sí, en no, y al final nos pasará como con la calle Jardines. Hasta que no llegue alguien que sea parejo a,
no, que tuvo, a mi tuvo que ser el Tribunal Superior que, del Contencioso Administrativo de Castilla y León el que decidió algo salomónico, ¿no? En esto tasamos la intención, que bueno, esa fue otra batalla y otro debate político inaceptable, inadmisible en los tiempos que corren. Pero en fin, yo creo que lo del hospital o se conciencia o nos concienciamos los ciudadanos y exigimos nuestros derechos y exigimos que eso siga adelante y que se cumpla en tiempo y forma, o si no algún día a lo mejor pues pasa algo y aquí hasta que no pasa algo no ponemos los remedios, ¿no? Os voy a contar a título de ejemplo. El otro día yo estaba en Saldaña y nos llama mi hija asustada, no me deja entrar la policía en casa. ¿Qué pasa, hija? Pues no lo sé, han venido 5 coches de bomberos, esto es impresionante. Lo que está ocurriendo, pues qué ha pasado, qué no ha pasado. No, están tirando por hueco la escalera una manguera, no sé si pasará algo arriba. Bueno, pues yo a punto estuve de venir, me digo, mira, si ves que eso ocurre alguna cosa más, pues nos vamos inmediatamente para allá. Me llaman los invitados, no vengáis, que ya se ha solucionado todo. Llego a casa, llegamos, no hay olor a humo ni a escalera, pues qué ha podido ocurrir. Y me encuentro con el dueño del piso del ático. Tiene una terraza en el ático y tiene una pequeña barbacoa el hombre para asar media docena de sardinas o de chuletillas. Y alguien desde un edificio colindante vio humo o vio una llama. ¿Y qué hizo? Llamó a los bomberos. Y aquello fue un despliegue monumental que a lo mejor, bueno, y si llega a haber pasado algo en ese despliegue, a lo mejor te tildaríamos de tediosos o de pensar los bomberos. Pero el hecho es ese, que en pequeños detalles, en cosas de estas, por la sensibilidad que hay, pues se monta un despliegue general. Y en un tema tan importante como la salud, un hospital con unas dotaciones modernas, que la gente que está sometida a tratamientos de radioterapia, que tenga aquí un acelerador de partículas y no se tenga que ir fuera, con lo doloroso y que es ese tipo de tratamientos, lo agotadores que son, y que le cojas a alguien en Aguilar a las 5 de la mañana y lo lleves a Salamanca o a Valladolid o a Burgos o a Madrid en algunos casos que yo conozco, pues eso es. Y sin embargo, mientras no nos afecte, pues como no nos toca en corto y por derecho, pues escondemos la cabeza debajo del ala, nos lamentamos y...
Pues yo creo que eso te lo vas a tener que seguir soñándolo, ¿eh?
No, pues
porque ahora te hace gracia, o sea, ahora te hace gracia. Ahora te ves en los programas de más audiencia, en algunos programas de más audiencia de televisión, ¿no? Por ejemplo, Intermedio, ayer salía una publicidad de esa, no sé cómo la llaman, directa, en la que salen protagonistas, de los seguros familiares, seguros de enfermedad familiares, y ya están, los seguros privados. Y ya está la sanidad tipo americana, en que todo el mundo, el otro día una de... quién era, una de, no sé si era de la COE, hablando y recomendando que ya la gente tiene que tener un seguro familiar privado, tiene que tener un plan de pensiones, porque las cosas... Y lo triste es lo que vemos, que la gente eso lo asimila ya.
Va interiorizando esos mensajes.
Va interiorizando, ¿sí? En vez de decir, no, oye, yo voy a luchar porque la sanidad tiene que ser gratuita, claro. Y pública y universal, porque la hemos tenido, nos ha costado años y hay que seguirla manteniendo.
No solamente
pero
años,
ya
antes, años,
es que
años
ya
y
no
sangre.
Va a poder ser, es que no va a poder ser, pero ¿cómo que no va a poder ser?
Y para la banca sí pueden ser 100.000 millones de euros.
Claro,
¿no?
Exactamente, o sea, es que, y sin embargo ya está, ay, al 37 euros al mes, la familia, no sé qué era, el grupo, el mejor. Tenemos no sé cuántos hospitales, no
todos los movimientos de la sanidad de Madrid iban por ahí, claro. Por a la hora de privatizar había
claro.
Gente detrás interesadísima en ir privatizando hospitales, en ir privatizando atención, radiografías, etcétera,
y en sanidad. O sea, imaginaros qué hubiese pasado en otra época si resulta que un montón de colegios de la región aparece gusanos en la sopa de los niños. Es que eso, madre mía, al querer, es que eso automáticamente para rescindir el contrato a la empresa que concesionaria del catering en los colegios. Es que
no ha pasado nada.
Nada, no, absolutamente
no ha pasado nada.
Que no lo han comido los niños. Es que no lo han ingerido, ¿no? Flotaban allí los gusanitos, pero bueno, no sé. Sopa con carne, que diría el castizo, ¿no?
Claro,
es que
claro.
Es algo inaudito la pasividad en la que, no sé si por miedo o por qué, la ciudadanía está llegando a unos temas tremendos, tremendos. En fin. Que esperemos que lo del hospital, seguiremos incidiendo, aunque no sean reiterativos en el tema, porque preocupa, es un tema que verdaderamente preocupa, el de la sanidad, y tenemos que luchar por lograr que eso que tanto nos costó alcanzar a través de muchos y muchos años, de tener una sanidad pública, gratuita y universal, Sí, sigue así, no nos hurten esos derechos conquistados.
Destacando sobre todo el potencial humano y médico que hay, porque, repito, cuando lo sufres te das cuenta que realmente hay unos profesionales en sanidad muy, muy importantes. Y a nivel de Palencia, aunque seamos Palencia, aunque se nos tache o de humildes, de pequeños y demás,
pero eso porque también lo tenemos interiorizado.
Un grupo humano y profesional importantísimo, sobre todo cuando lo vives. Uh-huh. En cuanto a atención, en cuanto a profesionales, repito, la verdad que es de destacar, ¿eh?
Pues gracias a eso, posiblemente se esté salvando un poco esta nuestra deteriorada sanidad. Gente auténticamente vocacional que pone todo su empeño. Yo cuando veo a estas ONGs, el otro día en un programa de televisión apareció una médico y de verdad era señora chapó, es para ir ahí, sí, y sacarla en hombros y desde luego darle una vuelta por la Plaza del Pueblo diciendo, reconozcan ustedes el mérito de esta gente que por 3 pesetas se juega incluso la vida, que ya es jugarse. Pero en fin, seguiremos, como he dicho, hablando del hospital. Más noticias destacables. ¿Empezamos con alguna política? Sí, Manolo, para cambiar un poco.
Dejaremos que nos haga mejor la digestión antes de meternos en la política.
Lo que queráis.
No, venga. Quería incidir dentro de dos cosas que, hombre, detalles que yo creo que son interesantes. Uno es el establecimiento de las huertas en la granja Villaluz.
Ah, eso comentaste algo el pasado miércoles, ¿no?
Que parece por ahí que se van a conceder 60 huertos de 70 metros cuadrados. Me parece que hasta finales de octubre era el plazo para la solicitud. Tendrán preferencia, bueno, hay que estar en padrón en Palencia, tendrá preferencia parados. Tienen que pagar una cierta cantidad, los parados no, pero gente que lo quiera. Y el ITAGRA es el instituto de aconsejar a los nuevos hortelanos, y además como están al lado del hospital, pues cuando vayan construyendo pues estarán entretenidos mientras cavan las cebollas y los puerros, pues verán cómo se construye el nuevo hospital.
Lo pueden vigilar de paso, ¿no?
Y otro aspecto de lo que va a cambiar un poco la provincia de Palencia, aunque ya empieza con las polémicas y el otro día ya pasando por allí, es la 25 o la 50ª vez la reforma de la plaza de Abastos.
Ah, sí.
Quitan
sí,
la marquesina y claro, ya les han dicho los de las tiendas de la plaza de Abastos, pues dicen quitan la marquesina y de repente nos ponen ahí otra que no se sabe muy bien qué es. Ya les ha mandado callar el señor concejal. Prefiero no saber el nombre, diciendo que mejor que se callen, encima el dinero lo hemos puesto el ayuntamiento y a ellos no les cuesta nada, que esperen a ver lo que pasa, pero han hecho una especie de cubo gigante con el cual el espacio quitaban la marquesina porque quedase un poco más amplio para pasear y revitalizar eso,
que
y ahora debe ser dos cubos transparentes.
La marquesina, como no la pusimos nosotros, Manolo, no sé yo, ¿eh?
Claro, es verdad, depende, ¿no?, del lado que lo mires.
Claro, es que...
Pero le dieron por todos los lados con aquella.
Mira, eso es como, yo me acuerdo hace muchos años, ¿no? Cuando empezaron las líneas de teléfonos y empezaron a enterrarlas, ¿no? Y entonces yo me acuerdo en Astudillo, pues todavía yo estaba en el campo, yo creo, en los años finales de los 80 o principios de los 90. Y entonces pues, te pedían permiso, te expropiaban un cacho de tierra para meter la línea. Y metían la línea de teléfono. Y al año, año y medio, volvían a levantar otra vez, y yo decía, oye, al constructor, al subcontrato, el que había subcontratado la obra, digo, oye, pues no sería más fácil, una vez que canalizáis, meter un tubo de 40 pulgadas para que solo sea meter el cable. Y me contestó, ¿y de qué comemos nosotros?
Claro.
Entonces era, a los dos días, ahora... Vuelta a levantar porque hay que meter un cable de más sección porque hay más demanda de teléfono.
Y de color amarillo para identificar de qué era. Y de
ahora vuelvo a hacer porque hay que meter el fibra óptica. Y decía estudio. Pues esto lo de las plazas y los edificios es igual. Es decir, ahora hago esto y el que viene detrás hago otro y volvemos a decir lo que digo yo siempre, el problema no es que no hay dinero, el problema es cómo se invierte y en qué prioridades hay ese dinero.
Y no te lo pierdas, que con la marquesina que estaba instalada se han gastado creo que 80.000 euros, no sé si me equivoco, creo que eran 80.000, en trasladarla al sector 8. O sea que lo que hemos hecho es mover a la marquesina para que la den los aires de la nueva balacera por allí, ¿no?
Sí. Hay una anécdota de los papas en la época del Renacimiento, cuando los Borgia y demás, que alguien le decía a uno de los Borgias, porque todos los papas han sido unos asesinos, y le decía el de los Borgias, ojo, pero los nuestros mataban mejor.
Sí, sí, sí. No.
Es que depende desde qué lado lo veamos. Así es la cosa. La marquesina esa fue vilipendiada ya. Yo también había pensado que no iban a poner ahí nada,
claro,
que iban a
dejar
peatonal y que todo... Porque también cuando salen las declaraciones de los... tenderos estos de la Plaza de Abastos, también se nota alguna vez que están un poco politizados, en el sentido de que dependiendo de qué protestan o no protestan, ¿no?
Vaya joya, Alejandro, ¿eh? Alejandro VI era el Borgia.
El Borgia,
sí, sí, una joya. En fin, más manos de... Oye, Pablo, he oído, y cuéntanos lo que tú lo sé, hay un proyecto educativo en Maristas o en La Salle.
Sí, sí, sí.
Bastante
sí,
interesante, ¿no? Además lo han recogido a nivel nacional.
Es un aula multisensorial. Sí, lo han vendido muy bien. Realmente, la verdad que es una joya de aula. Te digo porque yo ya teníamos una en Palencia, uh-huh, a nivel multisensorial, que era en el colegio de Carrechiquilla. Es una especie de aula donde, como terapia, a los niños con algún tipo de deficiencia o de diversidad, pues se utiliza. Lo que pasa que aquí Maristas lo ha vendido muy bien. Es un coste de 18.000 euros, creo, y subvencionado por la Caixa también. ¿Y
en qué consiste eso, concretamente?
Pues es a través de diferentes elementos, los niños van desarrollando los sentidos. Por ejemplo, hay una piscina de bolas. Uh-huh. Luego hay una zona insonorizada, luego hay elementos de escalada. Quiere decir que en los diferentes elementos que están colocados, los niños van desarrollando los sentidos.
¿Pero para niños con problemas o no?
Aquí en Maristas, el horario de infantil dice que van a pasar todas las aulas todos los días, en infantil.
Pues
solo va a ser para educación infantil.
Uh-huh.
Aquí, así como en Carrechiquilla era más a nivel terapéutico. Aquí en Maristas es para que pase todo, yeah, todo infantil.
¿Y hay contrastados resultados de experiencias anteriores en otros sitios? Y...
Sí, hombre, todo el tema sensorial en niños, bien con parálisis cerebral, bien con hemiplegias y demás, uh-huh, está súper comprobado que
en autismo que me imagino que también habrá ahí.
Así, a nivel de detalle, os cuento que yo, por ejemplo, en el colegio tengo un taller, la tarde que tengo que ir, donde voy a Carrechiquilla con niños con algún tipo de problemas, para utilizar la piscina. Vamos, uh-huh, la fisio del colegio y yo utilizando la piscina, y allí ella les da un tratamiento, la verdad que muy muy interesante y muy enriquecedor para los niños, muy positivo.
Uh-huh. Sí, sí. Esta mañana he estado yo en el mercadillo, el Corte Inglés de los pobres, que lo llaman...
Sin escaleras.
Sin escaleras. Y había un grupo de discapacitados, no sé si serían de Aspanis o de alguna otra asociación, había gente con síndrome de Down y otro tipo, y les veía simplemente con observar cómo disfrutaban. Una cosa que a lo mejor a nosotros nos pasa desapercibida, como gente, por el mero hecho de que les han roto la rutina, eso fue lo que yo al menos pensé, disfrutaban precisamente de lo que estaban viendo, del ambiente, muy ordenaditos, cogidos del brazo y de la mano, y muy disciplinados ellos. Pero yo me fijaba en cómo se les iluminaban los ojos en las cosas que veían, observaban y miraban. O sea, no sé si eso, tú que eres educadora, cuando sacan a alguien de entre las cuatro paredes que vive cotidianamente, se le abre todo un mundo de sensaciones, ¿no?
Bueno, yo creo que Palencia también, y ahí sí que me tiro a la piscina, en atención a la diversidad, yo creo que es un modelo, ¿eh?
Uh-huh.
Un modelo, y también me tiro a la piscina a nivel nacional. En el sentido de que tenemos, aparte de la atención que se les está dando en el colegio, hay una atención temprana que atiende a niños de 0 a 3 años. Quiere decir que cuando se presenta un niño o una niña con un tipo de problema, enseguida ya tiene un tipo de atención. Pero luego en el
colegio... Estamos hablando ya también de la escuela pública.
En los colegios, sí, 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 por uh-huh, supuesto. En los colegios también hay unos equipos de atención a la diversidad muy, muy interesantes, pero es que luego tienes la opción Aspanis, la opción San Cebrián, la opción Villamuriel, etcétera, etcétera. O sea, situación o equipos donde te pueden atender a este tipo de personas. Y, por supuesto, nadie duda del valor de la educación fuera del aula. manipulativo y de Freinet y demás, pues yo creo que está ahí.
Pues es muy interesante. Si os parece, hacemos un pequeño descansito, porque Manolo, tenemos que afrontar el tema político, porque te veo con ganas de atacarlo en corto y por derecho. Unos minutos musicales y continuamos con ustedes en breve. Continuamos en De Miércoles a Miércoles, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM, recogiendo, comentando la actualidad, lo que ha sido en concreto en la semana del 22 al 29, hoy de octubre. Ya tenemos el mes a punto de claudicar. Y continuamos, vamos a hacer ahora una incursión en el mundo de la política local o provincial. Manolo, sé que te ha preocupado, te has interesado por... el impacto o el eco que ha tenido el artículo de José María Crespo, militante de base hoy del PSOE, pero importante en su día, fue secretario de organización del partido del Puño y la Rosa aquí en Palencia, fue procurador en Cortes, es un personaje público, tertuliano habitual hoy en distintas cadenas de televisión, y un artículo contundente, rotundo ácido y no sé qué más adjetivos, te los dejo a ti, que publicó el otro día en Diario Palentino bajo el título de Los Insaciables, creo que era así, ¿no?
Exactamente. Bueno, como dicen los locutores profesionales, para refrescar la memoria a nuestros queridos radioyentes, o sea, hablábamos hace 7 días o 15 días que ya se dejó caer que Leodoro no iba a volverse a presentar a la alcaldía y que más o menos se iba a retirar de la política. El día 23, jueves 23, ya hizo la rueda de prensa en la que ya presenta la renuncia y empieza nadie con el título Nadie es imprescindible y ha llegado la hora del cambio. Y aprovechando la rueda de prensa de la renuncia de Leodoro, pues Miriam Andés se postula como
candidata a la alcaldía.
Doy el paso con ilusión, un gran compromiso y una doble responsabilidad. Y aunque ya veníamos viendo algunos militantes o exmilitantes del PSOE con cartas como el del
Bruguera que comentamos aquí hace 15 días.
Está más puesto en nombres. Aquí yo me fijo más en la idea. Y recordando un poco lo de el famoso Twitter del impresentable para mí, Óscar López, de hoy voy a cenar frío, pues parece ser que siguen las cenas frías y ahora le toca al militante.
¿Cómo es eso?
PSOE, José María Fresco.
¿Cómo es eso? La venganza se sirve en plato frío, ¿no?
Sí, la venganza se queda. Por eso decía él que hoy voy a cenar frío. Es un artículo, Los Insaciables, largo, extenso, que recoge un poco la historia de los últimos años del PSOE de Palencia y más en concreto del periodo de Leodoro. Y al final es un artículo que yo recomiendo, que ahora que se pueden bajar de internet, a aquel que le interese un poco la política local.
No creo que se pueda bajar a la página web porque no es muy completa la página web del Diario Palentino. Artículos de opinión no se pueden bajar.
No creo que lo repartan a las entradas de las iglesias, pero bueno.
No, pero
hacen folletines.
Está igual que le tenemos nosotros, le puede tener muchísima gente,
sí,
evidentemente.
Y luego pasa, digamos, hace su opinión, que es lo que podemos leer, será el último párrafo para que se centren. Uh-huh. Y lo vamos a leer porque es, digamos, el ajuste de cuentas un poco. O los ajenos a la militancia del PSOE o al partido.
Eso deja entrever, sí.
Nos da la impresión al leerlo. El último párrafo dice así: defenestrados Miriam Andrés y Julio Villarrubia en Madrid, con la pérdida de ambos de sus respectivas portavocías en Senado y Congreso, y con Julio López facturado camino de la Universidad de Valladolid, quedando como procurador raso, hemos comenzado a asistir a un espectáculo que solo puede calificarse como Los Insaciables. Parece el título de un musical, pero aquí no hay espacio para el show. Mucho es lo que se juegan algunos, sobre todo los profesionales de la política. Debes saber, querido lector, que hay personas que entraron en política con los libros del instituto en la mano como única posesión y saldrán de ella bastante mejor parados. Eso no se consigue con respeto a los que dejaron la impronta de la izquierda en esta ciudad, ni con miramientos hacia los nuevos tiempos de la política. Hay que aguantar como sea, aunque solo sea vaya miseria los años que queden para terminar de pagar las hipotecas. Claro que si la militancia lo consiente, ya no queda nadie a quien echar la culpa.
Sí, suena ajuste de cuentas, ¿no?
Sí, suena. Hombre, suena ajuste de cuentas y él pone el dedo en la llaga. Yo creo que aplicaba a casi todos los políticos de estos últimos años, los partidos con posibilidad de salir y que ningún partido ni de la derecha ni de la izquierda está exento, que es aquella gente que de la política ha hecho su profesión. Uh-huh. Si no tienes, que es más o menos lo que viene a dejar caer, si no tienes una profesión tuya que aparcas para dedicarte a la política y a la que piensas volver, es muy difícil que si te dejan en el puesto mucho tiempo, ¿dónde vas?
A raíz del artículo 8, ¿no creeríais vosotros que eso se evitaría limitando los cargos tanto orgánicos como institucionales a 8 años, 2 legislaturas, para que precisamente no generara esa dependencia? Porque yo me imagino que quien lleva 30 años en la política, si tiene ahora que volver tanto a una profesión por cuenta propia o ajena o liberal o del tipo que sea, reciclar, volver a tomar el ritmo, esa profesión, no sé, entonces da la impresión de que solamente puede llegar a la política quien tiene dinero, quien no le importa luego tirarse 8, 10 o 12 o 20 años, si no, pues ocurre que la gente se aferra al cargo y lo defiende con uñas y dientes, perjudicando seriamente a lo que es la política con mayúsculas. Y yo creo que sí hay un poco aquí detrás, en el artículo de José María Crespo, sobre eso, aferrarse al poder, conquistarlo como sea, defenderse con uñas y dientes, y todo eso, claro, va en perjuicio, porque hay una cosa clara, no sé si lo veréis vosotros, y yo, una vez leído el artículo, me da la sensación de que, independientemente de la opinión de Crespo, muy respetable, a quien verdaderamente perjudica es al Sobe Palentino. Y más, bueno, pues las vicisitudes que está atravesando, un partido que ha habido huida de militancia desbandada en los últimos años, en fin, todos los escándalos que le han rodeado a nivel nacional, la última etapa de Zapatero, la pérdida de la alcaldía de Palencia, que no por que era inesperada a todas las luces, y bueno, 20 años en la oposición a nivel tanto de diputación provincial como de gobierno autonómico, y todas estas cosas van dejando siempre esa huella. Y sí, ahí Crespo quizá no le falta razón, en que con los mismos rostros año tras año y lustro tras lustro, ¿no?
Tenemos manos del refranero popular, ¿eh? El que siembra viento recogen tempestades, ¿eh? Daros cuenta que ha sido un continuo goteo de personajes importantes dentro de la política local o dentro del mismo partido que han ido abandonando, que han encontrado un muro ahí, no lo sé, me imagino, porque el goteo ha sido incesante, tú mismo lo dices, la cantidad de militantes, unos más estentóreamente, otros en silencio, han ido abandonando la militancia y la labor política, digamos que por el techo o la pared o el dique que colocaban aquellos que mandaban dentro del partido, ¿no?
Oye, Pablo, tú que eres más reflexivo, está bien que se saque a la luz los trapos sucios de los partidos, incluso los internos, así a través de los medios de comunicación, en aras de una transparencia o que la ciudadanía sepa qué es lo que se cuece, que eso de los mítines y cuando llegan unas elecciones, verles con la sonrisa de oreja a oreja, de darte el panfleto, el programa electoral en la mano, un folleto informativo de que no hacemos más que pensar en ti, ¿no? Como dice la canción esa de Sabina, ¿no?
Es triste, pero sí que es verdad que estamos recogiendo tempestades. Y yo creo que estamos recogiendo tempestades por cómo está organizado el sistema. El sistema político está fundamentado en yo te tengo que destruir a ti. En vez de reconocerte lo que puedas hacer, ¿habéis oído algún halago por parte de algún político contrario a la gestión de otro? Uh-huh. ¿No? Y dentro de los mismos partidos ocurre lo mismo. Según la estructura del sistema político, está fundamentado en permanecer mucho tiempo y en alimentar egos, lo que hemos hablado alguna vez. La política, sobre todo a nivel local, son semidioses. Van a procesiones, van a todas las fiestas de los pueblos, se hacen fotos con los alcaldes. Entonces, eso es muy difícil deshacerse de ello. Entonces, y luego hay otra cuestión. Estamos ante personas que no han sido votadas. Aquí, a nivel del Partido Popular, por ejemplo, el antiguo presidente de la Diputación está en el Senado porque Ignacio Cosidó fue nombrado
en el Congreso. Está en el Congreso.
¿Por qué? Entonces, esa persona no fue votada. Ana Botella, en Madrid.
Son listas cerradas.
Sí, pero eso no se ha votado. Entonces, yo creo que el mismo sistema, yo creo que está un poco contaminado.
Eso es otro debate
de
la ley electoral.
De Castilla y León, yo creo que al PSOE le entró un cáncer con Óscar López. Claro. Todo lo que siempre. Entonces, bueno, ahí está la cosa.
Yo creo que eso viene de atrás. O sea, quizá con Óscar López hiciera metástasis el tumor, ¿no? Pero viene de atrás. O sea, desde la época de Metro y Madrid no ha vuelto a haber un líder socialista, creo, al frente de la Junta de Castilla y León, ¿no? Y, en fin, no sé, esta larga travesía del desierto.
Yo, por ejemplo, es que creo que el que repercuta en el PSOE palentino el daño que puede haber dentro de que digamos que ahora se convierten en marginados dentro de la organigrama del a nivel regional. Yo soy muy crítico con los políticos, pero yo creo que los políticos son necesarios. O sea, yo no soy de eso, no, que
la política es imprescindible,
pero la buena política no. Pero te estoy diciendo que ahora nosotros a Palencia, por ejemplo, el quedar un poco en ser el patito feo ahora del regional, digamos, del PSOE, pues no nos beneficia mucho, no nos beneficia mucho.
No, nosotros, al propio partido. Más
creo,
que nada, ¿no?
Al propio partido, y creo que estos mismos que ahora y siguen manteniendo el partido, no les vendría mal hacer autocrítica, convocar, regenerar, abrir un poco las puertas y airear. Porque yo pienso que la regeneración política, lo primero que debe empezar es por la estructura de los partidos. A mí yo nunca he entendido, y eso lo han conseguido un poco, yo creo que es herencia de la transición, y es una mala herencia. Es decir, cuando alguien disentía dentro de los partidos, el PSOE se rompe, el PP se rompe. Oiga, que un partido no es monolítico, para ser un partido, claro, es un partido dictatorial.
Corrientes,
un partido
internas,
tiene que haber corrientes internas, claro, opiniones distintas, pero igual que cuando se te cae en la cara de vergüenza cuando se presenta, yo qué sé, el consejero de Sanidad de Madrid y todos votándole porque es de los nuestros, pero madre mía, pero si tiene una mala acción, ha actuado incorrectamente,
claro,
por lo menos no aplaudas, no lo vitorees, ¿no?
En fin, que
ese es el tema.
Que nos quedan 7 meses para las elecciones municipales y autonómicas. Veremos a ver por la deriva socialista aquí en Palencia por donde discurre. Veremos a ver qué pasa en el Partido Popular, que está mucho más tranquilo estando en el gobierno, aunque también internamente haya sus cosas. Y veremos a ver cómo aflora en Palencia, si es que aflora ese fenómeno Podemos, que todo lo eclipsa.
Ganemos, aunque en Palencia está moviéndose.
O ganemos. Bueno, ya veremos a ver. Tiempo tendremos, pero en fin. Sí, ha hecho mella. Yo he hablado con militantes de base del PSOE y exmilitantes. Y desde luego, independientemente de la valoración que se haga en el artículo de José María Crespo, sí han dicho que o dicen, opinan, que en fin, que no beneficia para nada al PSOE de Palencia. Pero bueno, oye, vientos, tempestades
libertad,
y todas esas
la
cosas.
Libertad de expresión.
La libertad de expresión.
Todo el mundo es libre.
Evidentemente.
De oponerlo. Me imagino que si sigue siendo militante del PSOE de Palencia, pues lo transmitirá en las asambleas.
Me imagino. 9 minutos nos quedan. Vamos a hablar de cultura, que es mejor, más relajante y además creo que incluso beneficioso en estos tiempos que corren, ¿no? Pablo, ¿qué tenías por ahí? ¿Alguna cosa que has visto tú y que querías destacar?
Sí, bueno, hay un estudio que se está haciendo y que lo lleva un palentino, Raúl Fraile, y es sobre los beneficios de una seta, la Ganoderma lucidum, que en la cultura china era la seta de la eterna juventud. Bueno, este micólogo está en la cátedra de micología.
Oye, perdona, luego nos dices fuera del micrófono dónde hay que ir a por ella.
Bueno, pues este micólogo lo ha hecho en polvo, esta seta, lo cultiva en Velilla, lo ha hecho en polvo y entonces debe tener muchos beneficios. Duermes bien, se cree que tiene algunos beneficios en cuanto al tratamiento de algunos tumores, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora con la Universidad de Extremadura, de Cáceres, se está haciendo un estudio para ver los beneficios que hay a nivel de fibromialgia. Entonces,
esa enfermedad intratable hoy en día, prácticamente.
Efectivamente, no hay tratamiento para ella, y entonces están viendo a ver si esto es beneficioso. Se está haciendo una tesis y era hoy noticia. Raúl Fraile ha salido en algunos programas a nivel regional de televisión dando a conocer los beneficios de este hongo. De hecho, yo lo he probado, sabe malo, pero bueno, parece que será por su gestión y demás, te sientes bien. La cuestión es que desde Palencia también se hacen cosas importantes. Uh-huh. Y sobre todo a nivel de jóvenes, que a veces decimos la apatía de la gente joven. El micólogo este, Raúl Fraile, es un portento a nivel de micología y está haciendo un estudio muy interesante. Y me parece que está con alguna universidad internacional algo de Japón, le he oído que quiere hacer. Entonces resaltarlo porque yo creo que es interesante.
¿No te ha quedado nada para compartir con Manolo y conmigo de saber? ¿Tiene algún efecto afrodisíaco a lo mejor Manolo también?
No, nosotros no lo necesitamos por el sábado, él sí.
Sí,
no. Nosotros tenemos hasta el próximo sábado por
el sábado me tomé medio bote me tomé para ver si me tranquilizaba.
Volviendo al lado serio de la noticia, es interesante que paisanos nuestros, que no sé si llamarle científico, al menos estudioso, este micólogo palentino, pues vaya buscando soluciones y quizá remedios más naturales que no químicos para esas dolencias, aunque a lo mejor, como tú decías antes, Pablo, cuando tomo alguna cosa, la sugestión es que estoy mejor, ¿no? Yo me acuerdo de una vez en la mili que fui allí a haber resfriado y el comandante médico dice, coge un puñado de pastillas de aquellas verdes que hay en aquel saco. Y todo el que entraba yo me quedé ahí observando un rato y todo el mundo coge un puñado de pastillas verdes. O sea, eran maravillosas, curaban todo. Y a lo mejor mucho mejor o de otra manera a como lo curan ahora. Vamos con la caneja, Manolo.
Vamos a hablar con la caneja.
Nos quedan 5 minutos.
Ya nos contaron más o menos, así voy a ser breve, de lo que ayer en la Asamblea General de Amigos de la Caneja, como inicio de la asociación, establecimiento de estatutos, cuotas, objetivos. La Fundación Díaz Caneja, que está gobernada por un patronato que le forma el Ministerio de Cultura. Ministerio de Cultura, Diputación,
Ayuntamiento. Junta y Ayuntamiento.
Junta y Ayuntamiento, o sea, todos los 4 organismos y por expreso deseo de Díaz Caneja, Antonio Herreros. Entonces, hace ya 7-8 meses o un poco más, pues una serie de personas inquietas por el tema tan mal económico que tienen, en el cual no tienen, están en un ERE, hay 2 empleados solos que trabajan solo media jornada ya, que no les llega ni casi para mantener, no les llega para mantener el ESE, los locales, el gasto de calefacción y todo eso, porque, bueno, del principio que me parece que redujeron el ministerio de 300.000 euros, me parece que
no,
este año son 30.000.
De 28.000 a 20.000 el Ministerio de Cultura,
sí,
y aportaciones.
Pero empezaron con 300.000.
Sí, bueno, eso ya tiempo ancestral.
Hace tiempo y tal, pero que han ido.
Cuando éramos ricos.
Y cada vez más reduciendo más y los otros. Bueno, entonces se eligió una directiva por votación. Esta directiva presidida por Luis Alonso, están Amai Chaparro, están Julio del Val, Enrique Delgado, Valcuende, Antonio Herreros, pues intentan crear una asociación de amigos de la Fundación Díaz Caneja para revitalizar, tener un poco también, adquirir un poco de economía para organizar su
y darle más protagonismo en la ciudad a la fundación, ¿no?
Entonces se establecieron una cuota de socio que serían, me parece, 40 euros al año, y dos figuras, que sería el colaborador, que sería con 100 euros al año, y el benefactor a partir de 200 euros sería lo más interesante que podría desarrollar empresas y eso, que se declarasen benefactores de la y ayudasen económicamente.
Pero si me lo permites, quiero utilizar los micrófonos de Radio Colores para decir, tomen ustedes en serio la Díaz Caneja. Fue un pintor, uno de los mejores pintores del siglo XX. Tenemos el honor de ser palentino. No hay obra de Caneja fuera de lo que es aquí la Fundación en Palencia, que se sepa, o al menos en esa cantidad. Y un lamento, de 285 convocados, 22 asistentes. Debemos preocuparnos un poco por lo nuestro, ayudar a fomentar, al menos a difundirlo, si no se puede económicamente, sí con el boca a boca, que nuestro patrimonio cultural lo difundamos como podemos, que tenemos muchísimas cosas en esta ciudad, que viene muy poquita gente y tenemos que hacer lo que sea para que vengan, nos conozcan todo lo que atesoramos. Y es una pena que una fundación de esta categoría esté abocada a su desaparición, desgraciadamente, y no es poner nada tragicómico en mi afirmación, si no hay ayuda, si no hay un compromiso también más allá de lo que es la propia aportación de las instituciones, que debe ser y debe mantenerse, sino de mecenas y de los propios ciudadanos, que estemos ahí bien, ya les digo, bien con nuestro apoyo económico, pero sí con nuestro entusiasmo y divulgando la Díaz Caneja. Divulgando, como también, y con esto concluimos, lo que ha sido nuestro teatro, es un festival que ha habido en el principal, muy interesante, una semana dedicada a grupos de teatro finados de Palencia, y en concreto el domingo 26 el grupo Naos representó la necesidad tiene cara de familia. un tema muy actual, una familia en paro, pero lo destacable de esta representación es que es lo que llaman teatro foro, donde los espectadores intervienen, bien preguntando a los actores después de puesta en escena durante media hora de la función, o bien poniéndose en la piel del actor interpretando. Y de verdad la experiencia fue muy positiva, la participación del público extraordinaria y el feeling, la empatía que se desarrolló entre actores y público fue muy interesante. Les recomiendo que si tienen oportunidad de ver posibles actuaciones o futuras actuaciones del grupo Naos, y me imagino que otros grupos de teatro aficionado de Palencia lo lleven a efecto, no se lo pierdan porque es sumamente interesante y además con la participación de todos ustedes. Pues esto fue todo. Esto fue todo en este de miércoles a miércoles. Hemos hablado de cultura, hemos hablado de política, hemos hablado de sanidad, hemos hablado hasta de micología, de estos y de proyectos educativos que siempre son muy importantes. Les dejamos en la sintonía de Radio Colores. Sigan con nosotros. Les esperamos la próxima semana. No lo olviden. Radio Colores en el 107.7 de FM y si nos siguen a través de la web en radiocolores.es.